La radio, un medio de comunicación que nos permite habitar espacios sonoros. Habita Radio, un medio de transporte que nos conecta con la realidad.
En un mundo distorsionado por las direcciones relativas, nuestro propósito es ser un punto de partida confiable. Trazamos nuestro azimut para encontrar caminos tanto en la montaña como en la vida misma. Azimut. Una herramienta para referenciarnos en los senderos recorridos. Azimut. Apus y Pacha nos trazan un mapa referencial para recuperar la mística de la montaña.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo de
paz. Bienvenidos a Azimut.
Cantando al sol como la cica. Después de un año bajo la tierra.
Bienvenidos, bienvenidos a Habita Radio, al programa de Azimut. Como todos los lunes, nos estamos encontrando aquí en Habita Radio, este canal por streaming. Te damos la bienvenida a vos, en cualquier lugar del planeta donde estés, y obviamente aceptando y esperando todas tus preguntas a lo largo de este programa. Hoy te cuento que vamos a estar nada más y nada menos que con Jorge Muñoz, un hombre que sabe mucho de senderismo, y también con Pablo Infante, de la Peña de Montañas de aquí de Mendoza. Y también tenemos otra persona que también nos acompaña, que nos ha venido a visitar, como ocurre siempre los lunes. Casi siempre tenemos un invitado extra, una persona que está ahí haciéndonos el aguante. En este caso es Rodrigo Chori Cavalli. Ya todo el mundo lo conoce, por lo menos en el ambiente. Y si no, ya vas a ver de dónde está este Rodrigo colaborando también con la montaña y ayudándonos a hacer todo esto, este programa hermoso. Te cuento, en Azimut, en Habita Radio, estamos como siempre con el equipo completo: Karen Minassi, Domingo Álvarez, Rubén Sindoni, Nicolás Herbos, quien te habla, y quien maneja esta nave es Claudio Cañoni. Así que bueno, damos las buenas noches, la bienvenida, ¿cómo están?
¿Cómo les va? Lunes 13.
Uy,
casi ahí le pegamos.
Ahí en el vértice.
Tenemos que terminar antes de las 12.
Sí, totalmente. Claro, por las dudas.
Por las dudas. Sí.
Por las dudas. Bueno, ¿cómo les va? Un nuevo lunes de Azimut. Estamos en habitaradio.com.ar. Usted entra ahí en la página para los chicos de la Peña. Ya pasamos el mensaje. Está sí, mensaje sí. Pasado, sí, bueno. Sí, y sí. Si está prendido ahí, haga circular habitaradio.com.ar. Entra a la página, pone escuchar en vivo y ahí se deleita con este lunes 13 en Azimut.
¿Y si nos quieren escribir?
261-704-4531 es el teléfono, llame ya.
Viste que siempre, buenas noches.
¿Cómo le va?
Acá empezando el mate, la ronda de mate y la ronda de charla, porque esto en realidad es un fogoncito del mate y la charla de montaña y de la vida, pero pocos mandan mensajes audios. Siempre todos son mensajes escritos. Anímense a mandar un audio.
Este lunes podemos habilitar
el
audio. Los mensajes de audio.
Y si te animás, puede ser que tenga un premio.
Bueno, como no.
Premio y castigo. Estamos educados bajo el modelo del premio y castigo.
No sabemos si lo vamos a entregar, pero Flavio, no se ponga nervioso.
¿Cómo le va, Domingo?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos contentos acá porque estamos con amigos de la montaña, y cuando nos encontramos entre amigos de la montaña, realmente entre mate y mate siempre vamos a contar anécdotas y poder disfrutar de un muy lindo diálogo. Así que de los dos invitados tenemos a alguien especial, como digamos, con un alma mater, un espíritu de montañista, una peña grande, que somos más de 40, y alguien que es como una especie de corazón de esa peña, ¿no?
Más que peña,
sí,
fácil,
sí. Claro.
Más de 40.
Y claro.
La excusa de la peña.
Sí. Y es casi una institución, ¿no? Es como diciendo, bueno, esta es una institución, la peña, ¿no? Sí.
Claro.
Y lo tenemos aquí también, presidente de la Asociación Comunitaria, coordina senderismo, hace senderismo, un senderismo que teníamos olvidado en el Chayao, lo ha recuperado y ha recuperado los senderos. Entonces, y bueno, la famosa que le decían antes, el agua de onda, que son esas aguas sulfurosas, ese tipo de cosas, bueno, le vamos a dejar que él cuente después.
Bien. Bueno, maravilloso, una nueva arista que hasta el momento no hemos tocado, de vivenciar la montaña a través del senderismo ya no, y de las peñas.
Claro, y aparte saber de senderismo, ¿no? La otra vuelta comentaba ahí con alguien que yo contaba que hace mucho tiempo subía el Cerro Arco, si uno lo mira, de frente, no por el camino. Después de eso, yo no he escuchado
por el filo.
No he escuchado a nadie más que lo suba de frente, digamos, ¿no? Que había que entrar ahí por, no sé, por el club.
El agua del León. Entrás por el agua del León.
Claro, exacto.
Y ahí todavía, yo recuerdo cuando yo tenía 12 años, 13 años, todavía había algunos muritos, digamos, los antepasados de lo que fue el dique San Isidro o el dique Papagayo, ¿no? Claro. Habían pequeños muros así y todavía habían varias minas así de bentonita y esas cosas, ¿no?
Bien, bueno, ojalá que se puedan recuperar esas cosas.
Bueno, mire, y parece que la van a romper los chicos de la peña. No sabemos si por el senderismo, por la peña o qué, pero ya empezaron a llegar mensajes.
Mañana hay una juntada grande y entonces están motivados. Están motivados.
Es la previa, entonces. No se pierda la previa de
ahora
la peña en Azimut.
Claro, nos vamos a enterar de ese evento.
Bueno, y ahí usted lo pidió y lo tiene.
Qué lindo.
Primer mensaje de voz. Acá en Azimut.
¿De vos o de yo? De
hola, usted, Rubén, usted. Amigos de Azimut, claro que los estoy escuchando. Un saludo grande desde Neuquén Capital. Un abrazo. Excelente programa.
Ahí está. ¿Cómo me encanta el streaming? ¿Cómo me encanta el streaming? Porque, como dije, de cualquier parte del planeta nos puede.
¿Viste?
Sí.
Muy bueno.
Es increíble.
Ahí está. Sí. Muy buenísimo, bien. Marcos, ahí. Integrante de Manque en algún momento ahí en la universidad, y el otro día estuvimos, creo el lunes pasado también participó, y ahora ahí mandando, así que gracias, algo te vamos a dar por ser el primero de la fecha de audio. Y ayer estando con el, ayer fuimos a caminar por ahí por el puesto El Damasco, hermoso, y ahí el Chori salió, tomamos unos mates, charlamos y le dije, venite, bueno, dale, me voy. Así que está por acá también por eso.
Bueno, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Buenas noches. Ahí puede agarrar el micrófono porque mire, si no.
¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por la invitación. Así que bueno, a compartir lo que nos gusta a todos.
Bueno, sí. Y ahí en la previa, ahí en la vereda de la radio, mientras vamos llegando y demás, se armó un buen debate que quizá lo podemos ir tomando y desandando en este programa, no solamente en torno al senderismo, a la basura, a los accesos, a situaciones cotidianas que tiene más el senderismo por ahí que las grandes expediciones y demás, ¿no? La alta montaña, que son los accesos, ¿no? Los accesos a los senderos, a los lugares, a las cascadas, a los ríos. Da la casualidad que las aguas públicas y de todo están están en campos privados, o el acceso por lo menos tiene una parte del campo privado y ahí medio el dueño.
Claro, usted está tocando un tema, Karen, que yo hace muchos años, bueno, ustedes saben que yo no soy de acá de Mendoza, pero hace muchos años me hacían una pregunta y alababan justamente de la limpieza de la ciudad de Mendoza. Entonces yo respondía que la ciudad de Mendoza era muy limpia porque había un ejército de personas que la limpian. Y esto abre un debate interesantísimo, que recién lo hablábamos con Chori, acá con los muchachos también, de que uno de los grandes problemas que hay, y me voy a permitir decirlo y seguramente se van a enojar conmigo, pero es que yo insisto, la gente, por lo menos acá en Mendoza, la gente no es limpia, no se lleva su basura, ensucia y no se hace cargo. Digo, para todos ustedes, que seguramente todos los que estamos acá en la mesa hemos ido al sur, a distintos lugares, no ocurre lo que pasa acá en Mendoza con la basura, lo que pasa en el Perilago. Entonces es lógico que empiece a haber este tema de que los campos se van cerrando esos senderos, Y hay toda una tirantez que, bueno, quizás lo vamos a ir desarrollando.
Y Mendoza, en algún momento. Veredas impecables y el lampazo en la vereda, pero después tierra adentro. ¿Y ustedes qué opinan, chicos? Miren, ustedes, yo les voy a decir algo a los tres. Si ustedes no se meten, a ustedes nos tienen que interrumpir, nos tienen que, porque nosotros hablamos, ¿verdad?
No, creo que primero, muy buenas noches, un saludo especial a toda la gente del streaming que nos está escuchando. Hay una pérdida de la identidad que nos ha distinguido a lo largo de tanto tiempo, y esa pérdida ha sido justamente de una cultura de una Mendoza limpia, y creo que esa pérdida es por una cuestión también de valores, de educación, que hay que formatear, reformatear a la gente en este concepto. Hay una delegación muy grande por parte de la gente acerca de las autoridades que son las encargadas de limpiar. Y en realidad las autoridades son una herramienta que nos dan un orden para que nosotros podamos convivir. Pero la responsabilidad indelegable es de cada uno de nosotros. Si nosotros no nos hacemos cargo de lo que hacemos, y se complica la cosa. Y el ejemplo empieza en casa, con nuestros hijos, con nuestros amigos. El hecho de que nosotros podamos ser justamente un elemento formador, no solamente de lo que hacemos en la montaña, sino de cómo vivimos acá, porque muchas veces nosotros pensamos que la gente de la montaña tiene un aura especial solamente por ser montañista. Sin embargo, somos seres humanos arriba y abajo, y el concepto del cuidado del medio ambiente arranca cuando nosotros hacemos de cada uno de los lugares donde vamos como si fuera nuestra propia casa. Yo creo que nadie tiraría una cáscara de banana, más los casados, no me quiero imaginar a nuestras hijas o nuestras mujeres mirándonos diciendo qué hiciste, papá, o que hiciste, gordo, pero pasa por ahí también, ¿no? Y si nosotros no tenemos la mirada ajena que nos va regulando nuestra conducta, es que algo está fallando, porque la primera autorregulación pasa por nosotros.
Sí, sí.
¿Y cómo se encuentran los senderos en cuanto a limpieza? Eso es un tema también.
Buenas noches, muchas gracias ahí por la invitación, un gusto ahí hablar un poco de la montaña, y me gustaría un poco plantear desde el inicio cómo surge esto de rescate de los senderos del Chayao, ¿no? El Chayao es una zona muy antiquísima, histórica y valiosa de Mendoza. Por ejemplo, en el Chayao, en el año 1817, se hizo una obra monumental en ese momento, que fue el histórico acueducto del Chayao. Este acueducto es el que proveyó de agua limpia a la fundación de la ciudad de Mendoza y que dio origen a lo que ahora se conoce como el área fundacional, ¿no? Las aguas limpias venían de, digamos, de las urgentes del Chayao, ¿no es cierto? Y bueno, llegaron hasta ahí, hasta el área fundacional. Bueno, los restos de este acueducto existen, digamos, en el Chayao. Están justo al ingreso. Por suerte, digamos, la naturaleza se ha encargado de protegerlo, porque el arco que lleva el acueducto está tapado con tierra, más o menos tiene unos 16 metros de profundidad, y bueno, esto hizo que la gente no conociera y que no fuera, digamos, como sacando ladrillito por ladrillito y
desarmándolo.
Exactamente, bueno, entonces este acueducto ahora, digamos, está dentro de una propiedad privada y lamentablemente, digamos, va a ser, digamos, como cercado por un complejo habitacional. Y le van a hacer como un monumentito y demás, pero bueno, es un resto histórico, arqueológico, el más importante que tiene la provincia de Mendoza, porque si vamos, digamos, a las ruinas de San Francisco, es lo que quedó, digamos, pero el agua es como vital, ¿no? Y bueno, eso tiene el Chayao, ¿no? Le voy a contar algunos hitos que tiene el Chayao, ¿no? Por ejemplo, otro de los hitos es un lugar que últimamente se conocía como el camping de periodistas, no sé si alguno lo ha sentido nombrar de esa forma. Bueno, más antiguamente era el Hotel Mendoza, ¿no? Antes del camping de periodistas. Yo, mi vecino es el camping de periodistas, yo vivo ahí al lado, ¿no? Y resulta que íbamos al camping, siempre veíamos como que era muy loco, ¿no? Porque había una higuera, una palmera, un álamo, digamos como que era un lío de planta, ¿no? Nunca sabíamos muy bien por qué. Hace unos 3 años aproximadamente, una vecina, Hilda, que tiene el vivero La Botica, que está ahí al ingreso al Chayao, regulado aquí en Champañá, bueno, empezó con una escuela de jardinería. Y bueno, en el Chayao tenemos la escuela Champañat, que es la escuela del lugar, una escuela primaria y secundaria. La primaria tiene capacidad de 250 alumnos, la secundaria 150 alumnos. Y la idea era promocionar, digamos, el oficio de jardinería, y para eso vino un antiguo ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencia Agronómica. Y este señor dice... Usted dígame si me estoy extendiendo mucho.
No, no, está bien, está interesante. Estamos,
ya, bueno, hacemos una pregunta, ya no se preocupe.
Y este ingeniero agrónomo, que ya debe tener como 70 y pico años, nos dice, ¿y ustedes, dice, conocen el pozo? El pozo, no. Sí, el pozo, donde está la surgente. Y el pozo es justamente un pozo, y es donde está el camping de periodistas, ¿no? Dice, porque este pozo es el sitio donde el diseñador Tais, el que diseñó el Parque General San Martín, utilizó como vivero de las plantas que se iban a adaptar, digamos, en Mendoza, ¿no? ¿Por qué lo eligió? Porque había una vertiente y porque, digamos, era tierra fértil dentro del Pedemonte. Entonces, bueno, este famoso camping de periodistas, antiguamente era el pozo, y fue el sitio donde se cultivaron las plantas, digamos, que dieron origen al Parque General San Martín y a las plazas principales de Mendoza: Plaza Chile, Plaza Italia, Plaza Independencia, Plaza San Martín. Mira,
de todas las historias que escuché del Parque San Martín, que uno la ha ido incluso comunicando, dando, cuando hemos tenido alguna actividad, nunca había sentido este tema, para agregarlo. Claro. Que ahí está el vivero que abastecía de alguna manera el Parque San Martín. Mirá.
Bueno, y de hecho después con otro compañero ahí que trabajamos, Eduardo Carretero, que es biólogo, que es científico del CRICIT, nos decía, bueno, que la zona en verdad ya estaba impactada por este vivero, y por ejemplo este fin de semana estuvimos en las Aguas del León, camino al Cerro Mástil, y uno va caminando y encuentra una palmera. Entonces es muy difícil, digamos, como definir la vegetación autóctona del lugar. Bueno, hay liguilla o, digamos, muérdago andino, está, digamos, la hierba del paño, está, digamos, el arrayán, el coirón, esta tan aromática,
ajenjo.
Genjo. Bueno, hay muchas hierbas de fitoterapia, pero por ejemplo, la zona está, digamos, impactada por esta prueba de adaptación de plantas que fueron emigrando y que generaron, digamos, como un nuevo hábitat. Bueno, ese tipo de cuestiones, digamos, es lo que tiene el Chayao. Ustedes recién hablaban de las aguas hediondas, digamos, o aguas sulfurosas, y en un momento esas aguas eran como... un tratamiento terapéutico en Mendoza, sí, porque habían bateas, digamos, es agua que tiene mucho azufre alrededor de la tierra, el azufre quema, digamos, la tierra y la, digamos, el olor a podrido, ¿no? Entonces, bueno, por eso digamos el nombre de agua de hionda y no tan sulfurosa o con propiedades, y la gente, por ejemplo, para el cáncer de piel, por ejemplo, para artrosis, para dolores lumbares, bueno, se sumergía y hacía su tratamiento, y debía haber supuestamente alguien que los guiaba, ¿no?
Jorge, y enfrente del bodeguita está la cueva, ¿no? La cueva
del Indio.
La cueva del Indio, exactamente. Bueno, las aguas de onda están un poquito más atrás, que hay como una quebradita, que es hermosa, porque también lo mágico que tiene esto, yo voy a hablar del Chayao. Sí. Es que, por ejemplo,
el condado del Chayao.
Uno camina, digamos, metros, 300, 500 metros, y mira, y cambió el paisaje. Digamos, claro. Porque, por ejemplo, el río Seco San Isidro hacia el sur, digamos, la napa de agua está arriba, ¿no? Está el camping suizo, no sé si lo han sentido nombrar. Sí, sí, sí. Bueno, y el camping suizo tiene palmera, tiene enredadera, hay enredadera de color fucsia, y es como Ecuador, digamos, es un lugar tropical.
Un microclima.
¿No? Y exactamente, y uno mira hacia el norte y está, digamos, el pedemonte seco, marroncito, digamos, claro, con, digamos, la vegetación, digamos, baja, ¿no? Sobreviviendo, ¿no? Entonces, como el punto de, que quería comentar es que desplazándose pocos metros, uno cambia de paisaje totalmente. Y al cambiar de paisaje, digamos, nosotros todo esto lo queremos así propagar y digamos, difundir desde el punto de vista de la salud, ¿no? Porque no sé si han escuchado un dicho, yo ya soy medio viejo, entonces tengo dicho, hay que recuerdo que las cosas entran por los ojos, ¿no? Y bueno, y el cambio de paisaje, los verdes, las tonalidades verdes, los marrones, digamos, las quebradas que, digamos, de repente, digamos, se hacen sinuosas, o de repente termina la quebrada y se expande en un cielo que es, digamos, hermoso, y es como, generan, digamos, movimientos neuronales, y esos movimientos neuronales generan emociones, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno, que se va, digamos, en medio del lugar y se encuentra una cascadita, oh, ¿no? Es como una sensación, digamos, puede que no sea, digamos, la catarata de Niágara ni de Iguazú, pero encontrar agua es como una hermosura, ¿no? Y por ejemplo, nosotros ahora fuimos con un grupo que es muy amplio en cuanto a las edades, porque iban chicos de 8 años y, digamos, iban, digamos, un señor filósofo de 78 años, el otro 80 años, y bueno, íbamos caminando todos en el grupo, ¿no? Y los pibitos querían meter la cabeza debajo del agua, digamos, ellos no quieren mirar la naturaleza, ellos quieren ser parte de la naturaleza, si quieren ahí sentir lo que es el frío, digamos, y se mojan y todo eso, y bueno, los padres son muy buenos que se los permiten, ¿no? Pero es como que quieren ser parte de la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, eso es una emoción, ¿no? Y recién hablaba ahí con la señora vecina, que es la
Tere,
dueña.
La Tere.
La Tere, claro. ¿Y no?
Y la dueña del campo.
La dueña de este campo.
Y okay. Pero no nos cobra acceso la Tere, le vamos a dar, claro, sí, en este estudio que se llama Cacho, claro, Bayardi, justamente, la Tere muy generosa, no cobra peaje para que estemos acá. Cuestión que sí sucede en algunas zonas, lo decíamos al principio del programa, esto que tiene el senderismo, ¿no? Estos accesos por ahí un poco más limitados, accesos donde hay que pagar, quizá el lugar si es público, la cascada es pública, pero para llegar a ese espacio público hay que atravesar un pequeño tramo de un campo privado y entonces hay que pagar.
Bueno, esa es la...
¿No? ¿Cuánto claro. limita, digo, la...
El senderismo.
La actividad del senderismo, estas cuestiones?
Claro, bueno, y se acaba el nombre de Tere, digamos que le decía, por ejemplo, uno para recordar cosas, puede que se olvide una fecha, ¿no? Puede que se, digamos, se olvide específicamente de un dato. Pero las emociones son las que priman en el recuerdo. Uno recuerda las cosas lindas y recuerda también las cosas feas, ¿no? Si aquellas cosas que me dolieron, me siguen doliendo, y cuando apenas una palabra, digamos, lleva a esa emoción, ¡fuh!, sale todo a flor, ¿no? Y de la misma manera, digamos, aquella cosa linda. Y esto, digamos, digo, por la emoción de los niños, digamos, metiendo la cabeza ahí bajo el agua de la cascadita, o de, digamos, decir, ¿por qué tanto patear para subirte a la cima de un cerrito y, digamos, y te pinchás y todo eso? Y el tema es que, digamos, la emoción que se siente, digamos, cuando llegó a la cima, o cuando hizo la caminata, o cuando descubrió el lugar, es una emoción que impacta y que queda dentro de nosotros, ¿no? Y entonces después
no podemos llegar a olvidar el nombre del sendero, la fecha, pero es la emoción la que nos va a llevar nuevamente a ese lugar, ¿no?
Casi podríamos decir que es como la utopía, ¿no? ¿Para qué sirve? Para caminar, según Galeano, una cosa así. ¿Tenemos un mensajito?
Sí, porque la peña, están poniendo mensajes. La peña dice, ¿leen los mensajes?
Sí.
Ahora escuchamos.
Entre tonada y tonada leemos mensajes.
Cuéntenos.
Saludos a todos los grandes de esa mesa. Por horarios laborales no lo puedo escuchar en vivo, pero lo haré con gusto cuando lo suban. Fabián Torres. Les decimos a todos los que están escuchando que si usted mañana ingresa a la página, este y los programas anteriores están colgados por un tiempito en el área ahí. Usted se mete en la página, en Azimut, y ahí los van a encontrar. Buenas noches, dice el Flavio Morcos. ¿Cómo está la seguridad en esas zonas del Chayao, la Laguna de Onda, la Cueva, etcétera? ¿Se puede hacer esos recorridos con tranquilidad?
Bueno, justamente se nos está permitiendo ahora recobrar esos senderos porque se produjo un cambio formidable en la seguridad, ¿no? Uh-huh. Siempre las cosas son una de cal y una de arena. Uh-huh. Hay un nuevo barrio, Mendoza Norte, aunque es un campo de golf.
Cerca de la cervecería.
Todo lo cheto del norte.
La cervecería compacta, donde uno puede probar.
Hay que pasar por ahí.
Delicias.
¿Qué decimos de actividad con el Condini ahí?
¿Qué? Sí. Bueno, ¿qué sucedía con. Yo, digamos, vivo ahí, ¿no? Entonces, digamos, de una forma he ido como vivenciando momentos, ¿no? Y este lugar de las Aguas de Onda, por ejemplo, era un sitio de faena de caballos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno iba y se encontraba una cabeza de caballo, una pezuña, digamos, y era como,
raro.
Digamos, no solamente feo verlo, sino que decía, bueno, así como le sacan el cuello al caballo, digamos, o ha pasado, está el cerro de la bodeguita, que es ahí nomás, la bodeguita. Un amigo, con sobrino, sí, vénganse a comer un asado al curso, ¿no? Fueron luna llena, bueno, vamos, subimos al cerro, ¡pum! Bajaron sin zapatillas, sin pullover, les robaron todo, ¿no? Eran como 15, pero eran adolescentes, y los otros eran, aviesos, matones y todo eso, ¿no? Bueno, eso, Mendoza Norte generó una división entre, los barrios 8 de Abril, barrio municipal y demás. Entonces frenó ese tráfico, ¿no? Y también, bueno, acá tenemos a Domingo, que ha sido, promotor de la seguridad del lugar. Hace poco tiempo hubieron incidentes por la zona y se hizo como un cerco policial, donde hay, por ejemplo, drones circulando.
Ay, qué agradable.
Donde hay camionetas de la policía.
No me digas porque no sé si me da miedo o...
Y bueno, hay que decir que eso fue bueno, uh-huh, porque casi llegaron a violaciones, ¿no? Así como, entonces, gracias que, está el drone, está la camioneta, está la policía montada, están las motos, y están, como circulando el lugar. Se hizo como una especie de disuasión, ¿es la palabra? Disuadir de.
Sí,
la presencia policial persuade, claro, exactamente.
Bueno, entonces,
solicitar que.
No, frenó un poco todas esas situaciones.
Sí, eso generó un cambio, pero formidable. Uh-huh. Y entonces, ahora nuevamente podemos andar, con.
Un poco más tranquilo.
Con mucha seguridad. Uh-huh. Del año, como 2019, que empezamos nuevamente a caminarlo y sin ningún problema, íbamos para un lado, íbamos para el otro. Así que, se ha convertido, nuevamente en la posibilidad de... Buenísimo, de poder caminarlo, ¿no?
Bueno, claro. Y así como quien no quiere la cosa, las 20:30, vamos a retomar enseguida estas cuestiones y estos debates. Le vamos a mandar un saludo a la Silvia Zúñiga, que está escuchando.
Silvia, sí.
Gran senderista, la Silvia, ¿no? Cuando puede, ahí, pum, organiza. Y va a ser
sendero. Y vamos.
Un beso
Iván.
Un beso grande a la Silvia y estamos ahí en la tanda.
Sí.
261-704-4513. 31.
Oye, lo muerdo y payano. Y tus pupilas lejanas. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. Oye, ¿dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. Yeah. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Todo se ha dicho, que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son tu frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad. No me dejes morir así. Caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Oye, tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así.
De la noche, 35 minutos.
Habita Radio se sustenta básicamente con suscriptores y necesitamos un apoyo económico para poder seguir con este proyecto.
Entonces, si sos seguidor de este programa, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad.
Entrá a la página habitaradio.com.ar y colabora con el proyecto suscribiéndote con la cantidad que quieras.
Entre todos podemos hacer que las voces sigan en el aire.
Con el tiempo se hace carne lo vivido.
Todos los martes, deportes, actualidad, historias de música y charlas con amigos suben hasta el piso 12. El ascensor de Habita Radio te lleva a un espacio de reflexiones y entrevistas. El piso 12. Con la conducción de Carlos Vargas y Marisú Adamo. Todos los martes a las 20 por habitaradio.com.ar. Un lugar donde la comunicación cobra sentido.
Comunicate con Habita Radio. Déjanos tu mensaje. 261-704-4531.
Seguimos aquí en Azimut, en Habita Radio, y bueno, sumamente contentos porque el debate que se arma acá cuando la música está sonando es sumamente interesante, y también vamos a ir a los mensajitos que ya se están acumulando, Rubén.
Sí, después Pablo va a ampliar el tema de la peña, sí, porque lo hemos nombrado pero no hemos quedado con el
todavía
título.
Todavía no.
Y después volveremos al Chayo y volveremos a la peña y pasaremos al Damasco. Vamos a ir jugando con los senderos del Pedemonte y... Y hay unos mensajes. Eduardo Fernández, de La Peña, Mesaza, representando a La Peña. Saludos, se los espera por Barrial. Así que ahí nos está esperando. Tenemos muchos lugares para ir a transmitir.
No vamos a ninguno, pero...
Mandy Párraga, muchos saludos, Titanes. No sé quiénes son los Titanes, pero bueno. Titanes en el ring. Y este escuchá.
Un saludo grande a esa querida mesa. Yo creo que los entrevistados deberían ser ustedes. ¿Quién es más grande que
los
que están sentados en esa mesa hoy? Saludos.
Bien. La
incógnita. Bueno. Sí, totalmente. Hay una cuestión referencial a que esta mesa es una mesa con muchísima historia en la montaña y que justamente son parte también de la peña del montañismo. Ahora, ¿qué es la peña?
La pregunta es
¿qué es la peña? ¿No?
¿Por qué una peña, no un club? ¿Cómo nace? ¿Cómo viene esta idea de la peña de
la
montaña?
Las lentejas, ¿te acuerdas?
Sí, ¿cómo que no? Por favor.
Mira que son las 9:04.
Ilústrenos, a ver cómo nace esto.
Vamos a empezar con un concepto. Yo estoy a cargo de un proyecto que se llama 100 Cumbres por la Paz de Argentina. Pertenezco a una ONG que se llama No Más Violencia. Hemos estado trabajando durante muchos años y cuando llegó la cumbre número 50, en este viaje fui conociendo a mucha gente, relacionándome con muchos referentes y a la vez también con compañeros montañistas como yo, que se van iniciando y que van tomando. No es un proyecto de un año, lleva muchísimos años. Y en medio de todo ese proceso surgió la posibilidad de hacer una reunión en casa. Entonces hicimos una reunión en casa. Esa primera reunión fue todo un desafío porque había muchísima gente que no se conocía entre sí y algunos inclusive después me dijeron, apostaron en contra mía, porque diciendo lo máximo que podían llegar a juntar eran 8 o 10 personas y se sorprendieron cuando había más de 15 o 20 personas.
Claro.
Y eso, esa reunión entre amigos con intereses en común dio origen a la peña del montañismo. Y si uno se pone a ver como elemento referencial lo que es una peña en la montaña, es un elemento visible que se ve desde lo lejos. Una de las cosas lindas que tiene, por ejemplo, una montaña como puede ser el Peñas Colorada, es que tiene un peñón cimero. Y ese peñón cimero se destaca porque nos da la posibilidad de tener una muy buena visibilidad, de poder ver el valle de la quebrada de Matienzo, ver la parte de las cuevas, la quebrada de Caracoles, y jugando con ese nombre se nos ocurrió justamente colocarle la peña del montañismo a un lugar donde podamos generar cultura de montaña. Cultura de montaña en conocimiento, en aprendizaje, en la transmisión de los saberes con la gente experimentada, porque es un grupo que tiene una edad importante en el sentido de gente grande. No quiero quemar a nadie.
Discúlpame, Pablo. Esto que vos estás nombrando sería los cimientos de esta peña.
Exactamente.
Son los objetivos para que la gente pueda entender.
Claro, exactamente.
Bien.
Establecimos valores.
Exacto.
Valores que fueran en común, tratar de disminuir a veces los contenidos políticos que están en todos lados.
Están
en todos lados. Sin embargo, creo que se puede construir también político, porque la política no es mala palabra, pero hay que saberla trabajar y desarrollar. No solamente quedarnos en la queja, sino en acciones constructivas. Número uno. Número dos, el respeto entre nosotros como pares. Número tres, el tema de compartir la pasión, que es el motor que nos impulsa a aprender, desarrollar y generar nuevas amistades, pero también nuevos desafíos. Hay cosas muy lindas que han pasado en los integrantes de cada uno. Creo que la peña ha sido un elemento catalizador de todas estas actividades, por el conocimiento, por los contactos, por el aprendizaje, por escucharlos a ellos, es decir, escuchar a gente referencial. Y en medio de todo ese proceso se empezó a extender esta invitación. Ahora, ¿cómo funciona una peña? Esa es la gran pregunta.
Esa es la otra.
Podemos tener muchas buenas intenciones, todo, pero necesitamos un lugar para juntarnos. Y no solamente un lugar, sino tener un muy buen cocinero, que lo tenemos, se llama Fabián Torres. Y el hombre, la verdad que se esmera muchísimo para poder tener la mejor comida. Nosotros colaboramos con las empanadas, por ejemplo, mañana vamos a tener una reunión, son 5 o 6 reuniones al año que tenemos, y en esas reuniones, por ejemplo, vamos a tener empanadas fritas de morcilla, pastelitos,
claro.
Pastelitos de carne, y después va a venir una entrada con chorizo y finalmente la carne.
Voy a agregar algo ahí.
Y torta de cumpleaños para festejar los cumpleaños desde enero hasta la fecha. De café. Entonces arranca 8:30, 8.
Agrego,
y termina 2 de la mañana.
Agrego algo. Claro. Esto de atemporizar lo histórico. Fabián Torres venía del CUDA, se suma a Ecoandinia y ahí también ya era cocinero. Es decir, siempre Fabián tenía la capacidad impresionante de aglutinar y de generar un espacio de mástica y mística, y compartirla. Así que lo hemos entrenado, se ha entrenado mucho, ¿eh?, para llegar a la peña en su mejor expresión.
Claro, es como que es un himalayista de la comida, claro, el hombre, directamente.
Claro, está bien.
Y el monte. Y el hecho de la comida, de nosotros ocuparnos, porque somos 3 o 4 los que estamos siempre con el tema organizativo y la puesta a punta, hace que uno no tenga que estar pensando en qué voy a comer, cómo lo vamos a hacer. Simplemente uno se sienta y comparte y disfruta, y en base a eso se generan relaciones que creo que son muy buenas, porque nos han ayudado a muchos a desarrollar nuevos desafíos, nuevos proyectos, pero también a fortalecer la cultura de la montaña. No es un grupo de runners, no es un grupo de, como un club, pero es un grupo con intereses en común. Y creo que para lo que hoy está ocurriendo a nivel global, las asociaciones entre los elementos que tengamos en común son las que nos fortalecen. Entonces salimos de una estructura rígida para tener una estructura mucho más flexible, que no tiene tantos elementos de, por ejemplo, una cuota o estar presente en el día a día, sino también desarrollar a través del WhatsApp la posibilidad de tener una muy buena comunicación. Siempre la comunicación es muy sana, tiene sus elementos anecdóticos, picantes, divertidos, que hacen justamente a lo que somos nosotros como personas, y suma muchísimo. Ahora, como uno de los puntos referenciales fue en su momento, por ejemplo, la invitación que le hicimos a Domingo, junto al Danielón, que lo pudimos incluir, por el aniversario que tenían con el tema de la ascensión a la pared sur del Cerro Aconcagua. Entonces, cuando uno empieza a hablar y lo empieza a ver a los muchachos, y de repente aparece una foto de Rubén Sindoni en el Aconcagua haciendo publicidad a unas camperas espectaculares, joven, que uno dice, este muchacho era un modelo directamente.
De Pierobón.
Claro, de Pierobón. Y entonces uno empieza a ver, y entonces el recorrido no es de un momento. Es con historia, porque las personas que le integran de repente empiezan a contarte historia de Felix Fellinger de muchísimos años atrás, y te das cuenta que sos parte de un proceso. No somos una célula aislada, somos parte del conglomerado que representa el montañismo en Mendoza.
Pablo, ¿Qué lugar tiene? 52 miembros en el WhatsApp de la peña. Estoy fijándome acá.
¿Y la peña, qué lugar los contiene? Pues 52 más anexos.
Sí, se me ocurre. Si hay un oyente que se quiere sumar o quiere asomarse, ¿cómo hace para encontrarlos?
No, bueno, nos tendría que escribir al WhatsApp. Yo les paso el teléfono mío, 261-533-5041. ¿Dónde nos estamos juntando? Ha habido un desafío en este último tiempo que es el gran objetivo para este año. Desarrollar actividades sociales también y actividades deportivas. El club donde nos estamos juntando es el Club Unión y Patria.
Unión y Patria.
Bien, el Club Unión y Patria está en la calle San Martín, 617 de Las Heras, aproximadamente a 2 cuadras y media hacia el norte del Sanjón de los Ciruelos. Y ese club...
Enfrente de...
De la distribuidora norte. No le vamos a hacer chivo al Carlito Calabrella, pero justo enfrente de la casa del negocio. Vos me diste el pie, digo, con las dudas, Después vos, que cuando empiece el tema de la facturación, arregla con ellos dos.
Te la dejo
picando. No vengan a pasar nosotros la factura. Alejandro Rota está del otro lado mientras da clase y anota.
Está perfecto.
No pasa la factura.
No, está perfecto. Y el club Unión y Patria... que está enfrente, porque empezamos con las casas, pero llegó un momento que las casas no nos podían contener.
Claro,
imagínate, uno arranca bien con una casa, 15, 20 personas, después pasa a una casa que es un poquito más grande, más grande todavía, se desboca, más limpieza, más trabajo.
Mi amor, y traigo mis amigos.
Y sale corriendo por el otro lado.
52. Bueno, mire, tenemos muchos, cuéntenos. Parece que hay muchos asistentes a las peñas. Mari Sánchez, una vez más les saludamos, muy interesante lo que se plantea y comenta. Abrazos mío y del Jorge, pero resulta ser que el Jorge Vega también escribió, porque no le basta, no es señor de un solo mensaje. Uh-huh. Hermosa mesa, nos permite nutrirnos sobre senderismo y poder saludar a esa peña de la cual tengo el orgullo de pertenecer, me imagino, por intermedio de Pablo. Un gran abrazo a todos.
Un saludo muy grande, querido Jorge.
La Mona Luna, bueno, ahí, gran senderista también ahí que acompaña las salidas de Habita Montañas. Gracias, Karen, estoy en reunión. Pero los estoy escuchando. Bueno, Luna, no.
No confiese eso,
no confiese esas cosas.
Bueno, es la capacidad que tiene la chica, la verdad, de estar en... Nosotros somos monocompartimentados y la chica tiene varios compartimentos para trabajar en línea.
Totalmente.
Y al teléfono de la radio, el Omar Verón, dice, uh-huh, hola gente, guarda que en las noches de luna llena comiencen a emerger en los campos de golf las ánimas de los caballos. Una especie de Salamanca de caballos y yeguas, dice el Omar Verón, que despertó su imaginación ahí, hablando de si es segura o no es segura la zona. Mire, la zona es muy segura. No nos hacemos responsables de Salamancas y otras hierbas.
Eso es así.
No, pues estaría bueno hablar del tema de la seguridad por la zona del Chayao, porque que la gente camine el monte, camine el pedemonte, gente de la peña, gente de los puestos, hay que recuperar eso porque, y hay que apuntar a eso, a que tiene que ser seguro, tiene que ser agradable, montañas libres, montañas limpias, montañas seguras. Uh-huh. Y cuando hablamos de montañas seguras, entra este aspecto, ¿no?
Uh-huh. Pienso también que me gustaría saber la opinión de Chori también, como es por sus terrenos, por ese lugar hermoso que él tiene.
Bueno, buenas noches a los oyentes. Y bueno, contarles un poquito que, a ver, yo recuperé un puesto de crianceros para uso personal, pero me encontré que era un lugar muy bonito, muy poco conocido, cerrado. Cerrado por los dueños, pero por una cuestión de que esa parte, ese sector del piedemonte, que sería el piedemonte de Godoy Cruz, uh-huh, hoy piedemonte de Godoy Cruz, después del ordenamiento territorial, antes pertenecía a Las Heras. Y me encontré que era un lugar muy bonito, tenías dos cerros muy lindos, que en un momento le comenté a Domingo, dos cerros muy lindos, que son el Melocotón y el Bayo. Y los dos tienen un cañito con una plaquita de bronce de la peña del Club Andinista del año 1978, de los veteranos. Entonces, eso me, como guía de trekking, me dije, uy, qué lindo lugar, qué bonita zona, y esto quiere decir que hay gente que ha pasado por estos lugares, que ha recorrido. Y bueno, y se me ocurrió agarrar ese puesto de crianceros y darle una vuelta de tuerca, lo arreglé completamente para recibir a la gente, lo tengo como un refugio, uh-huh, con información de flora y fauna que me brindan científicos del CRICIT, uh-huh, para los chicos que van, y los, para los chicos y los grandes también.
Que además el Crisita está haciendo un trabajo.
Además del Crisita también está haciendo un trabajo ahí, está trabajando con arácnidos y también están trabajando con geólogos, porque ahí hay una falla geológica muy bonita que se llama la falla del Melocotón, también que muy poco conocido, una falla paralela de Divisadero Largo.
Hermosa.
Y una quebrada que es una belleza, y mucho lo que decías vos, que uno mira esa zona y lo ve como un desierto, y cuando te metes en la quebrada hay muchísima agua, muchísima vegetación. Ayer unos chicos también estaban sorprendidos de la cantidad de colibríes, por la cantidad de agua que hay, que en esta época... A ver, son agua de napas, hay épocas que prácticamente no hay agua y hay épocas que sí.
¿Qué más?
Y bueno, y se me ocurrió darle una vuelta de tuerca, pero esta vuelta de tuerca también que le di a la zona me trajo aparejado este tema de el cobrar en el un acceso. Pero bueno, entonces yo dije, bueno, si voy a cobrar también voy a tratar de brindar un servicio a la gente. Entonces se me ocurrió hacer un playón de estacionamiento, tengo un baño totalmente en condiciones, con todo lo necesario, digamos, hasta para bañarse.
Claro, porque digo, eso también, ¿no? El costo, el beneficio, ¿y qué? ¿Por qué cobrar? Pues si vos decís, bueno, hicimos un museo, tenemos acceso, te damos asesoramiento, tenés el estacionamiento, tenés cierto servicio, y estás vos, pero también hay lugares... donde han plantado una casita o está cruzada la cadena y te cobran por casi por WhatsApp al pedir permiso y llegas y no tenés nada y es solamente el transitar. Entonces digo, si el lugar, el domingo como vos, tienen un espacio de servicio que además hace promoción de la actividad y que además hace promoción de la flora, de la fauna, de la historia, bueno, ahí tenés un servicio.
Sí. Y que también que tengo que agradecer a la familia, a los dueños de los campos, a Pepe Ortega, a la familia Ortega, que puedo brindar esos lugares tan bonitos que son privados, pero poder abrirlo a la gente. Que por ahí cuesta mucho, porque en otros lugares también son privados, directamente están cerrados, claro. Y no permiten el acceso. A mí me pasa por ahí que hay gente que quiere ir en la semana, pero tampoco puedo porque hay animales de... Hay mucha cantidad de animales sueltos y no podemos abrir porque también hay un tema del cuatrerismo.
Claro.
Entonces es difícil, porque si dejamos la tranquera abierta ya puede subir un vehículo.
Y escuchándote, Chori, bueno, me lleva justamente a esta charla que estamos teniendo desde que hemos empezado el programa. Hemos estado hablando de seguridad, que sabemos que ha crecido muchísimo, la actividad se puede desarrollar sin ningún problema. Y entonces, ahora te pregunto, ¿cómo es con el tema de la basura? ¿No? La basura, y esto también, hablándolo, le afecta, digamos, a todo el... Está todo el territorio, por así decirlo, sí. Pero en tu caso, ¿cómo lo ves vos? Que digamos, no estás tan pegado ahí al chayado, entonces específicamente la gente tiene que ir a tu lugar y bueno, y también pagan para poder ir. Yo he estado en ese lugar, realmente es hermoso. Y bueno, ¿y con qué realidad te encontrás vos con eso?
Y sí, lamentablemente, bueno, hay una triste realidad que todos los grupos que van a caminar y toda la gente que va, todos. Tienen gente que va a la montaña, que tienen conciencia ecológica, pero lamentablemente es impresionante. Siempre encontramos una basura, una bolsita que dejan tirada, nylon, bueno, un montón de cosas. Como les comentaba, también el tema de que siempre les digo que las cáscaras, que las traigan de vuelta, porque encontramos mucha cáscara de naranja que se seca, la cáscara de banana negra, la dejan al pie de alguna jarilla como si le fuese a servir de abono.
Entonces
le pedimos que la traigan de vuelta.
Además, por más que sirva y degrade y demás, en tanto eso sucede, es basura.
¿No?
Es que es como tirarla en el patio, queda
claro,
ahí.
Bueno, porque digo, bueno, tiró la hierba, total es pasto. Bueno, claro, pero en tanto eso degrada, es basura. Entonces. Sí. No sé, es medio un verso esto.
Sí, por eso es un tema, el tema que es lo que hablábamos, el tema de algunos lugares que cobran y que por ahí
te pones a hablar con la gente y te dicen, pero es que el lugar es un basural y ellos tienen que salir a recoger después y levantar la basura.
Bueno, es también hay lugares que cobran y son un basural,
sí,
igualmente, ¿no? Sí. Pero bueno,
es un manual de idea, ir conociendo toda esta,
es ir conociendo esta temática, y esto, estas temáticas las tiene el senderismo, ¿no? Son propias del senderismo, lo que hablábamos un poco al principio del programa. Alta montaña, si bien también es un, pero como que hay, bueno, Aconcagua ni hablar, ahora últimamente hay todo un debate, la basura, sí, el bufóptero, la mula, ¿no? Y sin embargo ese control, pienso en los ambientalistas, en las fundaciones dedicadas a cuidar a los animales y demás, que hay todo un planteo en torno a Aconcagua, por ejemplo, y otras zonas fuera de Aconcagua, bueno, no se plantea la provincia qué pasa con la basura, qué pasa con la seguridad, cómo evacuamos si tenemos un accidente, qué pasa con los accesos y demás, cosa que sí está controlado en la actividad de alta montaña, por ejemplo.
Te diría, lo dividiría en dos rubros, o en dos elementos. Uno, la que sería la precordillera, otro, como decís vos, la cordillera alta. Después de la pandemia, en la pandemia, creo que Mendoza miró hacia adentro y que muchas de las actividades que hacían muchos mendocinos no se podían gestionar, no podíamos salir prácticamente de la provincia, y nos permitió mirarnos hacia nosotros mismos, las bellezas que tenemos, los lugares tan lindos para recorrer, que hay mucha gente que viene de afuera. Es increíble en el Aconcagua ver que es una ciudad donde el inglés es el idioma más común, y que uno ve que hay una gestión tan grande, que es una ciudad prácticamente cosmopolita, pero que también hay otros lugares, como pasa en el Parque Provincial Cordón del Plata, en la parte del Salto Superior, que el lugar donde tendría que ser un lugar donde las aguas, uno se puede estar suministrando, tomándola, está totalmente contaminado de la materia fecal, de productos de higiene personal, y habla justamente esto que estábamos recién comentando, que no solamente es un elemento para la gente que no conoce la montaña, sino para el propio montañismo. Y acá hay que hacer una docencia muy grande para la autogestión, para bajar los residuos, para el hecho de cuidar el medio ambiente, porque quizás muchas veces uno dice, una banana, como decía Chori, no pasa nada, pero si junto 100 bananas, claro, voy a tener directamente un depósito de basura de banana. Entonces, por ahí creo que viene predicar con el ejemplo, y lo escuchaba el domingo fuera, cuando estábamos hablando, cómo ordenaba la gente. También pasa por nosotros no mirar al costado. Muchas veces no queremos el conflicto, miramos para un lado, miramos para el otro lado y seguimos, bueno, que se encargue. Bueno, nosotros no somos los guardianes de la naturaleza, pero tenemos que tener la responsabilidad con buenas palabras, con un elemento asertivo que genere reflexión, pero decir, eso que estás haciendo está mal. Y lo que está mal, está mal. Y si nosotros no marcamos la cancha, vamos a permitir que este tipo de conducta se vayan naturalizando y se vayan multiplicando, porque creo que va a ir mucha más gente a la montaña.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque esto que pasó post pandemia ha sido una explosión de gente, grupo de runners, grupo de montañismo, y es muy positivo, pero también tiene que haber una educación que también nos ayude a autogestionar hasta con el tema de los rescates.
Exacto.
Sí, bueno, también es importante, perdón, es importante esto, sumando a lo que vos estás hablando. Justamente es también respetar, hablando de senderos, de respetar los senderos. Porque a veces hay un sendero marcado, pero la gente también empieza a ir por otros lugares y se empieza a ver cada vez más senderos cuando en realidad hay uno que hay que seguir. Domingo.
No, simplemente decir, mirá, en otros lugares el planteo de la huella única, hace mucho tiempo que se plantea la huella única.
Claro.
En realidad, si nosotros llenamos de senderos todos los lugares, entonces nos vamos a encontrar que desaparece la vegetación.
Exacto.
Entonces nosotros podemos decir, no, mirá, un lugar limpio es un lugar que no se ensucia. Ese es un lugar limpio. Si cada uno de nosotros toma conciencia de que una huella única es la solución, ese es un tema. Y el otro tema, incluso los mismos runners, con los gel, retiran el gel, o sea llevan, uh-huh, hoy llevan, uh-huh, gel y para correr y toda esa historia, que caminan horas y horas, o sea que se corren distancias enormes, esos gel uno encuentra y eso es todo basura, o sea, tenemos que trabajar para la limpieza y la seguridad. En realidad, digamos, la prevención está garantizada en este momento. Tenemos un sistema de montaña segura, senda segura se llama, y hay drones, policía, patrulla de rescate y muchos policías entrenando, ¿no? Cosa que antes no se veía.
Bien, bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para volver y continuar con Azimut en Habita Radio.
Así que me cuelgo y no puedo volver. Así que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Así que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, di cuenta de tanto, qué suerte, igual te vi. De quién sos, claro que salpica este charco al barro. Ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte, igual te vi. Thank you.
de la noche, 6 minutos.
Habita Radio se sustenta básicamente con suscriptores y necesitamos un apoyo económico para poder seguir con este proyecto.
Entonces, si sos seguidor de este programa, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad.
Entrá a la página habitaradio.com.ar y colabora con el proyecto suscribiéndote con la cantidad que quieras.
Entre todos podemos hacer que las voces sigan en el aire.
Otra vez sacado por el caos que genera este gobierno. Tranquilo. En Habita Radio, a las 8 en punto, te tiramos un cable a tierra. Contamos lo que pasa, opinamos lo que pensamos y le ponemos música al comienzo de tu día. Enchufa tu cable a tierra y seguí con nosotros.
La radio, un medio de comunicación que nos permite habitar espacios sonoros. Habita Radio, un medio de transporte que nos conecta con la realidad.
Seguimos aquí en Azimut, en Habita Radio, ya 21:07-8 minutos. Agradeciéndote a vos que estás del otro lado con tus consultas, tus preguntas, tus inquietudes. Y bueno, las estás haciendo llegar y Ken nos va a contar, por ejemplo, alguna de ellas.
Un mensaje de Jorge Vera.
A ver.
Si se ponen a buscar en los alrededores de las cumbres del Melocotón o del Bayo, seguro van a encontrar alguna botella de vino enterrada, por los viejos de la peña y los veteranos. Las botellas las enterraban para tomarlas en la próxima ascensión.
Esta es una pregunta para todo mirando una persona.
Es una afirmación. Todas
las montañas de la precordillera, digamos que tienen esa placa. Y entonces la peña de veteranos, ¿qué es lo que hacía? Llevaba una botella, sacaba la que tenía enterrada, se tomaba ese vino y enterraba otra botella, que cerrada. Esa botella estaba fresca para cuando hiciese la próxima expedición. Entonces, como ese vino se iba a calentar, si yo lo entierro en un lugar al lado de una jarilla que estuviese en sombra, ese vino va a estar frío.
Ya me veo.
Me hace acordar a las cavas de vino del lago Potrerillo. Ese vino premium que está a 100 metros. Bueno, es un emprendimiento a futuro que puede desarrollar Chori ahí. Claro,
Es una muy buena excusa para seguir subiendo.
La cava de Chori.
No, el tema es que esto me lleva ahora a empezar a caminar con la pala en la espalda.
Claro. Buscando la palita Lineman. Sí, señor.
Vos sabés que yo, hay lugares por arriba que he encontrado vidrio. No quiero decir que sean de ustedes, pero hay vidrio, porque por ahí andan los puesteros, muchos a caballo, por allá arriba buscando animales, por ahí se le cae alguna botella. Pero por ahí decía, ¿cómo llega una botella acá? Bueno, un poco.
Llegaba ¿cómo puede ser? Llena y usted encontró los restos.
Claro.
Mira, Domingo.
De todas maneras, yo no pertenecí a esa peña, porque fue anterior. Así que, pero realmente, claro, era Zarró de todo ese grupo, digamos, de. Digamos
otros.
Claro.
De entonces, Cuyano, borracho Cuyano.
Claro. Pero comento, yo soy Aftemio.
Artemio Gordon
no se nota porque fabricamos cerveza, ¿viste?
No sé.
Menos para vino, pero no para cerveza, claro. Capac, digamos, nos estaría traicionando.
Es un buen tema este porque hoy en día, recién estamos hablando de las botellas que ustedes enterraban, pero hoy en día ya hay personas que van a la sucumbre y se llevan la lata de vino. Que eso también es otra basura futuro, ¿no? Pero bueno, en fin, los tiempos cambian.
Bueno, y en esto, en estas actividades que se desarrollan, ¿qué es lo que se viene?
dentro de lo que es la peña. Uh-huh. Primero, hay, vamos a hacer un reconocimiento a todos los que hicieron cumbre este año en el Aconcagua. Un reconocimiento especial a todas las empresas que le están poniendo el hombro, uh-huh, como la de Juan Herrera, uh-huh, que hay un desarrollo también muy importante de lo que está pasando con las nuevas regulaciones que se quieren colocar. Creo que es muy importante también fortalecer el montañismo libre y que las empresas que han tenido tanto desarrollo sean también reconocidas, tengan su voz, su lugar. También hay un reconocimiento a gente que ha hecho desafíos enormes, que han subido el Nivero, otros que han hecho el Maipo y que inclusive han hecho buceo. Uh-huh. Esto vendría a ser lo que va a ser mañana. Mañana es una previa de ese reconocimiento. Hay un desafío muy grande a nivel social dentro de lo que es el Club Unión y Patria, de fortalecer el vínculo con la comunidad, no solamente ser asistentes, sino ser actores involucrados en el desarrollo deportivo, que esto que vamos a estar haciendo también genere la posibilidad de la pertenencia hacia la montaña. Soñamos con una palestra en ese lugar, concretamente, que pueda fortalecer la mirada y que también haya interrelación con otras instituciones educativas a través de la Asociación del Chayao, como bien estaba presentando Jorge con Domingo, de el hecho de que podamos sacar a la gente de la ciudad y de las pantallas para que empiecen a recorrer, especialmente nuestros adolescentes y jóvenes, la montaña desde otro punto de vista, desde el aspecto del conocimiento, de esto que hablaba también Jorge, de lo que despierta la montaña cuando la vamos recorriendo, que justamente despierta un mecanismo que rompe el circuito vicioso del celular, donde es un elemento de adicción, donde nosotros vamos generando una adicción a la pantalla, a la nueva información que va a llegar. Al producirse esa desconexión, el chico empieza a pensar, empieza a desarrollar, los circuitos neuronales se empiezan a activar. No hay mejor terapia para nosotros y para la gente grande que justamente tener un entorno proprioceptivo del lugar que uno va recorriendo. Y creo que es un gran desafío este. Y a eso también vienen desafíos deportivos. Queremos salir también de lo que es Mendoza. Queremos ir a Catamarca, queremos hacer Mercedario, queremos hacer algún 6000 en Catamarca, queremos hacer en el sur y también cruzar a Chile. Inclusive hay una posibilidad concreta de hacer el Tupungato por el lado chileno. Entonces hay desafíos deportivos, hay desafíos sociales, hay desafíos comunitarios y hay desafíos personales a nivel del cuidado del cuerpo, que también pasa por ahí, ¿no? Cuando uno ve un amigo que empieza a entrenar y empieza a correr, se despierta. Se contagia, sí. Diciendo, hay algo que está. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede haber tenido una excelente trayectoria, pero vive del recuerdo. El hecho de que entre todos nos impulsemos nos saca de los cuarteles de invierno para que justamente seamos partícipes de todas estas actividades y que los más jóvenes también vayan aprendiendo con conciencia. Entonces se produce un mix más que interesante. Que bueno, que este año esperemos poder plasmarlo. Dentro de eso está mi proyecto de las 100 cumbres por la paz de Argentina, que es un proyecto que tiene características sociales y bueno, que también tiene un condimento que se está trabajando, se está viendo si se puede llegar a desarrollar a nivel de pequeños cursos dentro de los colegios, como hemos trabajado con la parte de No Más Violencia, que se hacen talleres, 3-4 talleres, justamente para involucrar a los distintos jóvenes en este cambio de actitud, en lugares justamente que pueden ser urbanos marginales o, por qué no, lugares también donde nos vayan a llamar y podamos estar trabajando con los chicos.
Uh-huh. Digo, ¿sí? Esto de la violencia, te escuchaba y digo, el andinismo y siempre que tiende a ser como una actividad, uno se imagina una persona sola, con una mochila, caminando, superándose a sí mismo, esa cosa que tiene, ¿no? Y sin embargo, digo, vos hablás de comunidad, de estar con otro, de ser con otros. Entonces, ¿cómo se amalgama eso? De lo individual, que es cada paso que uno da, pero a la vez de formar comunidad.
Hay una película, ¿no? El Eternauta, que dice, no nos podemos salvar.
Nadie
se salva solo. Yo creo que el andinismo, yo vengo del atletismo. gracias a Dios desarrolló una carrera linda, deportiva, llegué a ser campeón argentino, está en la selección argentina, están en mis categorías, número uno en el ranking, una actividad muy parecida al montañismo en lo que se refiere a la disciplina personal. Claro. A la disciplina personal. Pero yo no entrenaba solo. Yo entrenaba con un equipo. Y el equipo era un equipo de atletas muchísimo mejores que yo. Rubén los conoce. Mis entrenadores fueron un atleta olímpico, Carlos Ángel Gagliano y Elsa Penesi. Y ellos nos trabajaban no como personas individuales, sino como parte de un equipo que trabajaba en una comunidad. Entonces, el aspecto del montañismo, uno lo ha podido vivenciar desde ese lado. Muchas de las montañas que he hecho, de estas 86 cumbres, las he hecho en solitario. Hay una travesía que hice entrando por Varedas, haciendo el Quebrada Fiera. Hay un cerro que conoce Domingo, que tiene justamente una pacheta que probablemente es inca por la altura que tiene, y de ahí me tiré camino. Claramente, me tiré buscando el río Vacas. Es decir, salí por el otro lado y salí por Vacas, ¿no? Fueron 50 kilómetros en un poquito más de 48 horas. Bien picante, casi 4.000 metros de nivel, y lo hice solo. Y esa experiencia fue muy enriquecedora. Pero vivirlo en comunidad tiene otro gusto, porque te obliga a bajar tus expectativas o subirla, depende de la persona que está a tu lado. En ritmo, en gestión de recursos, en logística, en comunicación, en hablar el mismo lenguaje. Eso lleva mucho tiempo, amalgamarte. En algún momento hemos tenido quizás alguna experiencia negativa, pero cuando uno escucha historias como la del Domingo y sus cuatro intentos, ¿no?
¿Era para eso?
Sí. Y que por H por B, por J por C, pero el núcleo se fue fortaleciendo. Y cuando llegó la oportunidad, se dieron las condiciones y la madurez del equipo para poder coronar eso. Uh-huh. Y eso, cuando vos le escuchás la historia, vos decís...
es increíble.
Es increíble, hay que estar, ¿no? Y con los equipos que ellos tenían. Porque hoy en día hemos tenido un salto tecnológico. Un celular tiene.
Sí, que la pensar. Comunicación.
La comunicación desde una cumbre con algunas compañías podés acceder a tu casa.
Exacto.
Independientemente del buen uso de la gestión de la radio y tantas otras cosas más. Pero tiene un gusto distinto cuando trabajamos juntos, cuando salimos juntos, cuando compartimos juntos y cuando lo podemos compartir. Porque no solamente hay que vivirlo, sino saberlo transmitir para despertar justamente el amor hacia nuestro terruño. Y lo que somos como mendocinos.
Sí, aparte de cómo uno se vincula y la solidaridad también que hay ahí. O sea, eso es impecable. O sea, es una cosa que hay que vivenciarlo ahí.
Y yo lo linkeo con lo que decías recién de esto de uno va caminando y va descubriendo y los colores y no sé qué, y todo lo que genere internamente y cómo lo lleva a la salud, y esto de la medicina china en el medio.
Ah, bueno. Sí, a mí me gustaría ahí terminar un concepto que empezaron con el tema de la basura, ¿no? Yo veo que concretamente, con felicidad, digamos, el senderismo, el montañismo va creciendo, y bueno, un poco la idea de este programa es como alentar eso, ¿no? Que hay situaciones que hay que corregir, que hay una cascarita de banana que levantar, o que hay, digamos, situaciones, son las mínimas, pero lo más lindo y lo más importante es que va creciendo el andinismo, ¿no? Yo, digamos, cuando era joven, pertenecía a la rama de talleres, ¿no? Uh-huh. Y teníamos, digamos, a cargo el mantenimiento del refugio San Bernardo, ¿no? Entonces íbamos a trabajar al refugio. Y si nuestra función era ir a trabajar, nada más que bueno, trabajamos una hora y después, digamos, este reto, digamos, estamos ahí vaqueando en los cerros.
Sí, virtual.
¿No?
Sí.
Y el tema este de los senderos del Chayao, para que sea toda una experiencia linda para todos y sea sustentable, nosotros logramos inyectarla en las escuelas. Ahí en el Chayao tenemos una escuela que es la Escuela Champañat, que es una escuela primaria y secundaria. Entonces, bueno, fuimos invitados ahí a la escuela secundaria, impartimos, digamos, el programa básicamente se centra en una cosa que es muy importante en estos momentos, tanto para el habitante del Chayao que, y también para cualquier mendocino, que es, digamos, tener raíces. Digamos, cuando si lo llamo a la experiencia de una vegetación, el árbol que no tiene raíces es muy fácil que se caiga, ¿no? Si uno, digamos, no tiene raíces, si uno no valora, digamos, el terruño, es muy fácil que venga un yanqui o un libertario y lo derrumbe, ¿no? Entonces, digamos, el tener raíces es un nutriente, ¿no? Lo que pasa en el Chayao, históricamente el Chayao fue un lugar de búsqueda de salud y un lugar de divertimento. Las familias antiguas del Chayao, digamos, veían el Chayao como la Mar del Plata mendocina. Iban, digamos, a refrescarse, a vivir. Y en el Chayao, por ejemplo, estaba un tal Antonio Parisi, no, sí, Natalio Parisi, bueno, un pintor que de repente fue el creador del movimiento del paisajismo en Mendoza, ¿no? Como, digamos, toda una cuestión, ¿no? Sí. Bueno, y por ejemplo, en su casa, que está en ese momento, la pileta, una así como una anécdota, ¿no? La pileta que tenían, uno se imagina una pileta, no sé, de 8 metros o 5 de ancho por 10 de largo, ¿no? Como una piscina. Bueno, la piscina de Parisi tenía 1,5 metros de ancho, 5 metros largo y 2 de profundidad. ¿Por qué? Porque como eran pintores y poetas, se refrescaban y entonces estaban con el vino y nosotros estaban, digamos, sumergidos hasta la pera, digamos. Y digamos, no le interesaba hacer, digamos, 10 de ancho, ni bailar, ni nada en crawl, ni nada de eso, ¿no? Bueno, entonces con los senderos y con la gente de, digamos, que está en el Chayao, la idea es revalorizarlo y ponerlo en valor, ¿no? Entonces, este programa lo pusimos en la escuela secundaria, los chicos lo trabajaron, generaron, digamos, también propuestas, generaron un QR, digamos, a modo de fundición en cada lugar, en cada cerro, asesoró también a la gente del CRICIT, digamos, iluminación con solar, bueno, toda una serie de propuestas. Y el tema que, por ejemplo, en la escuela, ellos lo presentaron en su escuela, que tiene 150 chicos. Si eso impactó, supongamos el tema de la basura que estamos hablando, ellos decían, hay que cuidar la basura. 150 compañeros, digamos, aprendieron que hay que cuidar la basura. Pero luego fueron a la competencia, digamos, el departamento de la acera, y ganaron el primer puesto. Y en la acera habrán unas 50 escuelas secundarias. Entonces hay que multiplicar que 150 chicos de 50 escuelas, que serán, digamos, unos 750 chicos, digamos, ya sabían que para ir a senderear hay que cuidar la basura. Pero luego de ganar, digamos, el departamento de la acera, compitieron en la provincia y ganaron el primer puesto en la provincia. Y en la provincia hay 350 escuelas, creo. Es decir, que estamos hablando que alrededor de 150.000 estudiantes de secundaria se enteraron que cuando hay que ir a caminar en la montaña, hay que bajar y cuidar la basura. Entonces, ese hecho que fue concreto, digamos, logró, digamos, visibilizar que la montaña es para que todos la disfrutemos y para que generaciones la disfruten, ¿no? No para que uno disfrute y que el otro tenga que cargar la basura y bajarla. Recientemente, y un poco ahí para terminar esto, el municipio de Las Heras, digamos, generó a través de una ordenanza declarando el proyecto de rescate de los tenderos del Chayao de interés social, cultural, turístico. Y bueno, esto, digamos, que es un lindo diploma. Además, digamos, ¿cuál tiene la importancia? Yo un poco entro a lo que vos comentabas recién, mi compañero acá que tengo a la izquierda, Pablo. Por ejemplo, generar políticas, digamos, de sustentabilidad. Porque, ¿qué pasa? Que el municipio, digamos, emite, digamos, una ordenanza de esto, ¿no? Y esto, para el municipio, tiene valor de ley, ¿no? El municipio no puede sacar una ley, sino que son la provincia o la nación la que puede sacar. Pero la ordenanza tiene valor de ley, ¿no? Entonces, si el municipio dice que declara de interés social, educativo, saludable, cultural, digamos, el rescate de los senderos del Chayao, Después, digamos, nosotros, el paso siguiente que vamos a hacer, digamos, dentro de unos días, vamos a ir al municipio y decir, bueno, ¿cuánta tutuca va a poner el municipio para que esto sea, digamos, realidad? Porque si el municipio no pone la tutuca, está infringiendo su propia ley. Si uno que roba gallina y está prohibido robar la gallina va preso, no va a ir preso al municipio, pero va a infringir la ley. Y seguramente que ahora cuando vamos nos va a decir, pero no tenemos ya plata para este año. Bueno, somos muy pacientes. Claro, queremos participar en el proyecto, digamos, de fondo, digamos, del año 2027, para saber cuánta plata y recursos va a destinar la acera para que se haga realidad esta ley que ellos emitieron.
Porque además, esto es la política pública, ¿no?
Sí. Obvio, y vos sabés que escuchándote, Jorge, pienso, ¿no?, en el Chalao, y la verdad que es tan diverso lo que hay ahí, lo que se puede hacer, digo, porque también pienso cómo desde, no sé, voy a decirlo, quizás me estoy equivocando, pero hasta desde la mística, Verónica Lizana hizo famoso a Isidris, y hay muchísima gente que bueno, va a la piedra de Isidris.
Bueno, totalmente, bueno, mira, la gente va a buscar la salud al Chalao. Por ejemplo, está el santuario más importante de Argentina, digamos, el santuario Lourdes, tiene una capacidad de 5.000 personas. Y todos los 11 de cada mes se hace la misa a los enfermos, digamos, a las 17 horas, y 5.000 personas, digamos, van a pedir por la salud de, digamos, algún familiar, ¿no? Es decir, el Chalao está instalado en la psiquis mendocina, como digamos un sitio de salud. Van a andar en bicicleta, van a subir el Cerro Arco.
Tal cual.
O sea, entonces es un poco eso, ¿no?
Acá domingo, a ver.
Falta un comentario. El Chalao fue un antiguo lago de agua dulce, de los cuales quien visite el Museo Moyano puede ver, digamos, uno de los fósiles más importantes del Chalao, que es el Chayaya Magna, que es un pez de 60 centímetros aproximadamente. Entonces, digamos, en esa falla geológica de ese lago de agua dulce que es el Chalao, uno puede encontrar fósiles, o sea que es una reserva paleontológica también sumamente importante, que se la reconoce en la misma falla del Divisadero, ¿no es cierto? Pero claro, esa falla comienza en Cacheuta, o sea que la falla de Cacheuta tenemos ahí, decir, bueno, tener los esquistos bituminosos, digamos, que están en el antiguo establecimiento de la mina La Tala. Entonces tenemos, digamos, que no solamente es un lugar para proteger por el acueducto, por el senderismo, por la bentonita, por el agua, digamos, mesotermal, sino también desde el punto de vista paleontológico, ¿no?
Totalmente. En la peña salió un mensajito el otro día que sería la orofilia. ¿Sabes lo que es?
El no se amor. Me suena a Fernando Orofino.
Orofilia es el amor, pasión o fascinación profunda por las montañas y los paisajes elevados.
Mira usted. Wow, todos sufrimos un poco.
Mientras no sea una parafilia que se toma como una desviación, está todo bien. Ya no me quiero imaginar a ninguno de nosotros abrazado una montaña.
Pero mire, la Tere Araujo manda un mensaje, dice: la Peña de Veteranos fue casi una institución. Y yo me lo imagino al Cacho Bayardi enterrando botellas en cada cumbre que hacía, en cada cerro del Pedemonte. Ahí le vamos a mandar un saludo enorme a la Mariana Tarquini, que nos manda un beso y dice que quiere seguir haciendo cumbres, Catamarca y todo lo que están nombrando, dice, y que quiero ir a la piedra de
Isidris.
Pero tenemos un inconveniente, ¿no? ¿Con la piedra está o no está?
Está tapada.
Está tapada.
Está tapada, bueno, sí. No sé, ahí hay, pero hay igual, una cosa.
En el 2007 hubo un gran aluvión, quienes recuerdan eso, y ese aluvión enterró la piedra Isidris.
Está a la mitad.
Exactamente, entonces lo que va a haber, digamos,
Sobresale.
Lo que pasa es que quien conoce el mensaje de la montaña, esa piedra, digamos, la usaba Silo. Silo, claro, y los seguidores, exacto, de Silo. y ese era un lugar donde los adeptos a lo que fue el Partido Humanista posteriormente se reunían ahí. Luego vino la historia de Isidri y todo lo demás, el pensamiento, y después de los visitantes interestelares que crearon una ciudad subterránea.
Bueno, y después Silo se hizo un complejo tremendo ahí cuando cambia la
punta de banda.
Un filósofo, sí.
Bueno, mire, así como quien no quiere la cosa, nos hemos pasado
unos minutos
ya, las 21:30. Esto fue un placer, casi una peña.
Hoy hemos aprendido un montón de sobre el chayao. Yo no me imaginaba todo lo que pasa por ahí. Yo les agradezco que nos ilustren con todo eso, realmente.
Muchas gracias a los tres por la visita y los aportes.
No, muchas gracias, gracias a ustedes por esta invitación y un saludo grande, especialmente a todos los de La Peña, que seguramente algún nombre me he olvidado y mañana me lo van a estar facturando, pero voy a recompensarlo con alguna comida.
Con la comida, bueno, exactamente.
O un vasito de algo.
Claro. Tu lugar, hablar de este. Menciona, bueno, sí, saludo. ¿Cómo podemos ir?
Muchas gracias a ustedes y bueno, los espero. Bueno, el puesto de Damasco lo pueden buscar en todas las redes. Así que, bueno, y ahí también se van a encontrar con sorpresas lindas de cosas esotéricas también que hay en ese lugar, que va mucha gente. De distintos grupos me han comentado que es un lugar de avistamiento de ovnis. Yo todavía no veo nada, pero también tiene esa cosa del pie de monte.
Pero puede ir a ir y comerse una excelente empanada. Claro,
sí, totalmente.
Así y bueno, si
gracias por la invitación.
Pero, si te gustó el programa, si la pasaste bien, recordá que esto es un proyecto autogestivo, que se sostiene con el aporte de todos. Pueden entrar a vitaradio.com.ar, escuchar este y todos los programas de Azimut. Esta radio retransmite mañana, empieza nuevamente la programación a las 8 de la mañana con Pablo Seidel, a las 10 de la mañana empieza Alejandro Rota y después en la tarde Chiques Zombies y demás. Para sostener este proyecto, habitaradio.com.ar, me quiero suscribir, entras a las suscripciones por una vez o el monto que quieras, podés ayudarnos a sostener también este proyecto. Y si estás suscrito, sos parte de la comunidad de Habita Radio, y ser parte de la comunidad de Habita Radio trae algunos beneficios, como algunas cervezas que sorteamos, algunos vinos. Flavio Morcos, te debemos el tuyo, y cursos, capacitaciones y demás. Así que venite a la comunidad de Habita Radio y ayúdanos a que estos proyectos, estas voces y estas historias de montaña puedan seguir al aire.
Bueno, nosotros como siempre te invitamos al próximo lunes para que te unas, escucha Habita Radio, unite a Azimut con estas historias de montaña y todo lo que nos lleva a aprender. Agradecerte a vos que estás en algún lugar de este planeta y te has comunicado. Desde ya muchas gracias y te esperamos el lunes que viene.
Siento como un canalla, perseguido por mi...